Save on holiday favorites at Safeway. This week at Safeway, get a free Signature Farms whole frozen turkey, grade A, with a minimum purchase of $150 or more in a single transaction. Member price, limit one offer per household. Plus, get 12 ounces of Oscar Mayer bacon for $3.97 each with digital coupon. Limit four. Also this week at Safeway, Lucerne milk, half gallons, selected varieties are $2.47 each with digital coupon. Limit two. Visit Safeway.com or head in store for more deals.
Seguimos con nuestra serie de especies en vías de extinción y vamos a recordar a las berlinas deportivas, que fueron un referente de automóviles que aunaban lujo, confort, habitabilidad, capacidad de representación, buenas prestaciones y diversión al volante. Algunas, os lo aseguro, inolvidables.
Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Vamos allá.
Antes de comenzar con el vídeo, ya sabéis dónde estamos, en mi segunda casa, en Villmarcos, en SEAT, en rodaje, donde Jaime Sánchez nos ha cogido para hacer un vídeo muy especial y que hemos aprovechado para hacer también otros vídeos como este, que espero que os gusten. A los familiares deportivos les dedicamos un vídeo completo y la verdad es que los familiares deportivos sí que se puede decir que son una especie prácticamente extinguida. Se supone que los SUV los sustituyen a los familiares deportivos con ventaja. Bueno, es un decir. Afortunadamente, las berlinas deportivas también están en vías de extinción, pero se resisten a desaparecer más que los familiares deportivos. Por cierto, que ya llevamos grabados en Garaje Hermético más de 1000 vídeos. ¡Mil vídeos! Y confieso que más de una vez me ha pasado que me he puesto a escribir el guión y algunas veces al principio, algunas veces a la mitad y algunas veces casi al final, me he parado a pensar. Pero este video, este guión, no lo he escrito ya. La verdad es que no me ha pasado muchas veces, pero 5 o 6 sí. Esta vez no ha sido así. No ha sido así. Los seguidores más fieles del canal o los que tengáis mejor memoria, recordaréis que hicimos un vídeo que se titulaba exactamente Berlinas deportivas de los años 80 y 90. Borrachera de caballos. Este vídeo no es una repetición de aquel, porque he visto el vídeo que hicimos hace tiempo ya y me he dado cuenta de una cosa, no me ha gustado mucho. Ojo, el vídeo sí me ha gustado. Lo que no me ha gustado es el título, porque realmente todos esos coches que aparecían no eran estrictamente berlinas deportivas.
A ver, Max, vamos a dejar las cosas bien claras. Entonces, para ti, ¿qué es una berlina deportiva?
Bueno, ha hablado Rodrigo, la voz del pueblo. Una buena pregunta. ¿Qué es una berlina deportiva? Vamos a responder a la pregunta de Rodrigo. Parece bastante obvio, no lo es tanto, porque berlina deportiva tiene dos conceptos. Vamos con el primero, berlina. Todos entendemos por berlina un coche de 3 volúmenes, es decir, con maletero separado y 4 puertas laterales. Es decir, por mucho que te gusten, como a mí, el Citroën CX GTI, por ejemplo, o el Rover 3500, el Rover 3500 de 1976, que además tiene un frontal claramente inspirado en el Ferrari Daytona, o el Saab 9000 en sus versiones turbo, por cierto, el Saab 9000 sí lo había de 2 y 3 volúmenes. Bueno, por mucho que te gusten y por muy potentes que sean, no son berlinas deportivas, sencillamente porque no son berlinas, ¿no? Eso está claro. Por idéntico motivo, tampoco encajan coches que sean break en el concepto de berlina deportiva, ni coches que tengan solo 2 puertas laterales. La otra palabra del concepto es deportiva. ¿Y qué entendemos por deportiva? Ojo, no entendemos solo prestaciones altas, sino un comportamiento razonablemente ágil de conducir y divertido haciendo conducción deportiva.
¿Y ya está?
No, no está. Hay más. Porque hay algo que para mí no está en el nombre de berlina deportiva, pero sí está en el concepto, que es para mí muy importante para distinguir a esta berlina deportiva. Yo hablaría de elegancia, de relativa discreción, de capacidad de representación, porque una berlina muy potente y con muy buen comportamiento deportivo, pero erizada a alerones, con aletines, con un faldón enorme, para mí no encaja en la definición más precisa y más exigente de lo que es, para mí, insisto, una berlina deportiva. Esta condición deja fuera coches tan interesantes como cualquier Mitsubishi Lancer Evo, que ha habido un montón, los Subaru Impreza WRX, o un coche que en Europa es tan desconocido, pero es muy interesante, como es el Nissan Skyline GT-R R34, que lo hubo en versión sedán. Así que ya tenemos claro el tipo de coche que queremos, una berlina deportiva, que es un coche que puedes ir con él a una entrevista de trabajo, puedes ir a la ópera, puedes viajar con la familia cómodamente, puedes irte un fin de semana a hacer curvas por carreteras de montaña e incluso puedes ir a darte unas vueltecitas en un circuito. Me encantan este tipo de coches. Elegir 10. Fijaos, en este vídeo me ha costado más descartar coches que encontrarlos. Además, como os decía al principio, es una especie en vías de extinción, pero todavía hay. Yo creo que este vídeo merece una segunda parte, pero centrados en berlinas que se venden o nuevas o con muy pocos años. Decidme qué os parece en comentarios. Audi RS V10. El nombre completo de esta joya aparecida en 2008 es Audi RS 5.0 TFSI V10 4 Tiptronic. En su momento su precio se acercaba a los 150.000 euros. El coche era tan bestia que en las generaciones siguientes, en vez de aumentar la potencia, que suele ser lo habitual, en este caso se bajó en busca de civilizar este coche. Incluso se perdieron dos cilindros por el camino. El corazón de este coche es un motor V10 de 5 litros con inyección directa, turbo, intercooler y con una potencia de 579 caballos, que no está nada mal para un coche de 2 toneladas, ojo, en su versión 4x4. Y además cumple con el requisito de ser relativamente discreto. ¿No os parece?
BMW M5.
Sí. Podría haber elegido un M5 más moderno, pero es que este M5 E28, aparecido en 1984, que se vendió hasta 1987, es para mí una de las primeras berlinas deportivas de altas prestaciones. Ojo, recordad que primero apareció el BMW 535iM, con, entre comillas, solo 218 caballos, y luego el verdadero y primer M5, este, con motor de 6 cilindros en línea, 3,5 litros y 285 caballos. Bueno, no os puedo daros envidia, pero tuve la suerte de poder probar los dos a fondo y aluciné. A pesar de unas suspensiones más firmes que otras versiones de la gama, este coche era francamente cómodo para viajar, con 4 buenas y amplias plazas. Bueno, 5 iban un poquito más justos, pero cabían. Buen maletero y unas prestaciones de infarto en autopista. La ventaja de una buena berlina deportiva es que dejabas la autopista y te metías en una carretera de curvas. Eso sí, dejabas al menos los pasajeros posteriores en casa. Y era una verdadera gozada y un eficiente deportivo. Su peso de solo 1.400 kilos, un peso pluma hoy día, tenía algo que ver.
Ford Sierra Cosworth.
Evidentemente, la segunda versión, con propulsión posterior y carrocería de 3 volúmenes, o la tercera, con tracción total, pero la misma carrocería de 3 volúmenes, en ambos casos con solo un discreto alerón posterior, nada que ver con el excesivo alerón de la primera versión. Perdonad que me repita.
¡Qué raro, qué raro!
Me repito, pero es que es muy relevante, porque siempre recuerdo que la primera generación es la de mayor personalidad, gracias a su carrocería bicuerpo y a su generoso alerón. Y la tercera, la última, es muy apreciada por su tracción total, con transmisión Ferguson MT75. En cambio, para mí, que soy un friki seguramente, la mejor es la de en medio, la de 1986, salvo si vas a hacer rallies o te mueves habitualmente por la nieve. Es más práctica que la primera, más ligera que la tercera y su cambio a Getrag, lo digo siempre, casi de carreras, una auténtica delicia.
Jaguar XJR.
Es innecesario decir que Jaguar tenía, y a pesar de todo, sigue teniendo, una imagen de coches de lujo con cierta clase y estilo. Y también tenían berlinas más que deportivas muy vitaminadas, gracias a sus motores de 12 cilindros. Pero en 1994 decidieron dar un paso más y hacer una verdadera berlina deportiva, no una simple berlina rápida. Partieron del excelente chasis del XJ y montaron su motor de 6 cilindros, 4 litros y no, no con turbo, con un compresor, lo cual hacía de este motor un propulsor especialmente elástico y tratable pese a tener 326 caballos. Una línea impecable y un interior lujoso de buen gusto hicieron el resto.
Lancia Tema 8.32.
El Tema 8.32, llamado por todos Tema Ferrari, muchos en su momento lo definieron como el Ferrari de cuatro puertas. Bueno, en mi opinión, quienes así lo definieron, estaba claro que nunca, jamás se habían montado en un Ferrari, porque si pudiesen comparar un Ferrari con el Lancia Tema, verían que pocos coches hay más incómodos que un Ferrari de 1984, cuando apareció este coche. Y sí, es verdad, el Lancia Tema 8.32 llevaba un V8 Ferrari de 2,9 litros con la potencia rebajada a solo 215 caballos. Pero este coche no renunciaba a un interior amplio y lujoso, a un confort de primera con suspensiones firmes pero no secas y a una estética bonita y refinada. Un ejemplo de berlina deportiva, porque incluso el alerón tenía un aleroncito trasero, pero que en parado se escondía en busca de una mayor discreción.
Lotus Omega.
Muchos se olvidan de esta genuina berlina deportiva aparecida en 1990, y es que en la Europa continental la verdad se vio poco. A partir de una buena base como era el Opel Omega, Lotus diseñó un modelo que se convirtió en una pesadilla para coches, por ejemplo, como el BMW M5. El motor de 6 cilindros en línea, con turbo, de 3,6 litros, ofrecía 377 caballos, por supuesto con propulsión posterior, con un buen cambio manual y con una velocidad máxima de 283 kilómetros hora. Unas muy buenas credenciales para convertirlo en una berlina deportiva mítica.
Mercedes-Benz 500e.
Voy a ser honesto. No sé si este modelo de 1990 debería estar aquí, porque quizás le falta algo de deportividad. Ojo, digo deportividad refiriéndome sobre todo a su cambio automático, un poquito antiguo, no a su potencia, desde luego. Al final me he decidido a incluirlo. ¿Por qué? Porque este Mercedes 500e podría pasar como un simple Mercedes de la serie W124, que os recuerdo que en la Alemania de esos años era un coche habitualmente usado como taxi. He leído por ahí que este coche se diseñó con la colaboración especial de Porsche, lo cual es una media verdad, porque es verdad, Porsche colaboró en el diseño, pero es que estos coches se montaban en la propia Zuffenhausen, vamos, en casa de Porsche. Con su motor 5 litros V8 de 326 caballos, el Mercedes 500e era el modelo ideal para viajar rápido y cómodo por las autopistas alemanas libres de limitaciones de velocidad.
MG ZT 260.
Este coche, que muchas veces se nos olvida, llega en 2003. La marca MG en este momento estaba en horas bajas y su gama resultaba un poquito anodina y sus modelos algo viejos. Y pensaron en revitalizar la imagen de marca lanzando una berlina deportiva. Fueron muy prácticos. Partieron ni más ni menos que de un Rover 75 y le plantaron el motor del Ford Mustang, un V8 de 4,6 litros y 260 caballos. Esto se dice de forma sencilla, pero una cosa era decirlo y otra hacerlo, porque no fue tan fácil, costó mucho dinero, todos los cambios necesarios en la transmisión, en el caso de ZT, que es propulsión posterior. Y hay quienes dicen que este modelo, quizás más que ayudar a la marca, la ayudó a ir a la quiebra. Se fabricaron solo 883 unidades, y entre ellas las hubo con carrocería Break.
Peugeot 405 T16.
En 1993, Peugeot lanza la que para mí es su última berlina deportiva, con permiso quizás del Peugeot 508 PSI. Ojo, no se debe confundir este modelo con el Peugeot 405 MI16 de solo 160 caballos, que también es una berlina deportiva, pero es que el modelo del que hablamos lleva el motor civilizado nada menos que el de 205 T16 de Grupo E. Un motor de 4 cilindros, 2 litros, turbo con 16 válvulas, capaz de desarrollar 220 caballos, y a diferencia del MI16, que era solo de tracción delantera habitualmente, este modelo contaba sí o sí con un sistema de tracción total permanente. No es el más refinado de esta lista, ni mucho menos, pero es un coche que muchas veces se olvida y por eso he querido traerlo a esta lista.
Volvo 850 T5R.
No voy a hablar mucho de este coche, de este Volvo 850 T5R aparecido en 1995. ¿Por qué? Porque también estaba en el vídeo de Familiares Deportivo. Y es que este modelo, por cierto, de tracción delantera, cambió la imagen tan conservadora que tenía Volvo. Vale la pena recordar que en su desarrollo y puesta a punto colaboró también Porsche y que una de sus virtudes, quizá la mayor, era su motor turbo de 2,3 litros, 5 cilindros, 250 eficientes caballos y un sonido peculiar que a mí me encanta.
Conclusión.
A ver, la conclusión es que tiene lógica pensar que en unos tiempos en los que se demoniza la velocidad, en lo que hablar de deportividad en un coche para conducirlo por la calle, pues está muy mal visto, pues todo tipo de coches que lleve el apellido deportivo, pues lo tiene difícil, pero es una verdadera pena.
Coche del día.
Muchos, al llegar al final del vídeo, me reprocharéis. Máximo, has hecho un vídeo de berlinas deportivas y no has incluido un Alfa Romeo. Bueno, había muchos candidatos de Alfa Romeo. Por ejemplo, se me ocurre el Alfa Romeo 164 3.0 cuadrifoglio verde con motor V6 y 232 caballos. Pero todo tiene una explicación. El coche del día es el Alfa Romeo Giulia cuadrifoglio verde, un pequeño homenaje a Alfa que sigue haciendo berlinas deportivas como esta, preciosa, bien hecha, refinada y con 520 caballos. Os voy a hacer una confesión, no he probado este coche. Lo conozco por referencias, muy buenas referencias, eso sí, de compañeros míos de profesión, de confianza. A ver si los de Alfa Romeo ven este vídeo y me lo dejan probar.
Consultorio clásico.
Rubén se hace eco de un comentario en un vídeo donde uno de vosotros me decía que si decía propulsión trasera, ¿por qué no decía, por qué no digo propulsión total y digo tracción total? La respuesta, a ver, la duda estaba bien tirada, pero vamos a ver, digo tracción delantera porque cuando es el eje delantero el que tiene el motor, tiene la tracción, pues tira del coche, tracción. Digo propulsión trasera porque cuando es el eje trasero el que empuja, pues propulsa el coche, lo empuja. Pero claro, la palabra tracción, cuando se aplica, se habla de coches 4x4, está muy extendida. Incluso hay gente que pone TT, que puede ser todoterreno, pero también puede ser tracción total. Es la comúnmente aceptada y por eso uso tracción total. Además, es que en cualquier caso la palabra tracción es más amplia. Siempre se habla de tirar, aunque sea el eje trasero, también tira de coche. Mientras que propulsar es empujar, con lo cual creo que además es más correcto decir tracción total. Dani me pregunta si es una buena idea comprarse un coche antiguo. Él me dice viejo, antiguo, con más de 30 años, hacerlo histórico para poder entrar en las zonas de bajas emisiones de algunas ciudades. La respuesta, mira, te voy a dar tres respuestas. A ver, la primera, que hacer eso, es decir, usar un coche histórico, que hay unas ventajas, el Estado te da unas ventajas porque es un coche histórico, para hacer trampas y colarte, usarlo día a día como coche normal, es eso, porque acabo de decir una trampa, y a nosotros no nos gustan las trampas. La segunda, ojo, que estás limitado a 96 días al año, ten en cuenta esto. Y la tercera, que esta norma, en la normativa nueva de la DGT, la deja a criterio de los ayuntamientos, o sea que a lo mejor resulta que en la ciudad donde tú quieres no te dejan entrar. Yo lo primero que haría sería mirar esto. Llegamos al final del vídeo, donde normalmente os digo que os suscribáis, que nos deis like, que os hagáis miembros, que compartáis el vídeo. Bueno, hoy, además de decir esto, os voy a decir que, bueno, grabar aquí, tener este decorado, que es algo único. Aquí hay dos coches juntos que solo están aquí, en esta colección. Es para nosotros un lujo, así que aprovecho para dar las gracias de nuevo a Seat en Rodaje y a Jaime Sánchez y a vosotros para deciros que lo más importante es venir, no sé si aquí, pero a nuestro habitual garaje hermético. ¡Hasta pronto!
There are bigger problems to outthink. Greater challenges to outdo.
ESG can be built or retrofit.
When we never settle for the world that's been built,
AI make my real estate choices.
That's when we drive it forward.
Breaking ground on our new headquarters.
Welcome to the tour.
towards better outcomes and better futures for our clients and our communities. At Cushman & Wakefield, better never settles.